Son las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Israel Rebollán. Esta es la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz, que está pues disfrutando de unos días de descanso. Yo estoy encantado de estar contigo hasta las 7 de la tarde. Hay quien pasa a la posteridad, a la historia, por un récord, por un hito, por una gesta o incluso por algo malo. Pero poca gente puede decir que alcanzó la popularidad por un error. Tras la muerte de Cecilia Jiménez, la pintora que restauró el famoso Ecce Homo de Borja, y cuyo resultado causó estupor en su momento, dio la vuelta al mundo, pues nos hemos planteado qué debe tener alguien para dedicarse a restaurar obras de arte únicas. Porque no debe ser cosa fácil. Por eso, John Uriarte ha decidido elegir hoy la palabra restauración para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchale.
Palabras.
Hola, Israel Remuñán, ¿qué tal?
¿Qué pasa, John? ¿Cómo estás?
Pues bien, fíjate. He mirado el diccionario, porque siempre que me pedís estas cosas lo miro. Entonces, abro comillas, ¿eh? Acción y efecto de reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. Es lo que dice la RAE sobre la palabra restauración, pero aquel Ecce Homo y Cecilia, como tú has dicho, confirmaron que es mucho más que eso. Esta es pregunta retórica, pero bueno, ¿eres manita reparando cosas, Irra?
Estate coña, no valgo para nada, pero... tío. Pero no, pero para nada, ni para poner el Belén, macho. Soy un manazas de mucho cuidado, tío.
¿Y pones tú a los romanos dentro, ¿no? De pesebre.
Dentro del pesebre, eso es.
Bueno, yo tengo que decir que tengo a MacGyver en casa, entonces eso me ayuda mucho.
Es verdad.
Claro, porque Lorea, porque si no, yo soy un inútil, pero tengo... La verdad es que no tengo ni mano ni paciencia. Y no me refiero a restaurar un cuadro, que ya soy ya la repanocha, sino que me basta con cambiar unos fusibles.
¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No puedo prenderle fuego a otra casa! ¿Alan? Hola, estaba haciéndome unas tostadas.
Dos hombres y medio, qué bueno. Bueno, te creo, ¿eh? Por eso muchos nos sentimos identificados con Cecilia Jiménez, que falleció en el día de ayer, la pintora aficionada que intervino el fresco del Ecce Homo de Borja, obra realizada a comienzos del siglo XX por Elías García Martínez, perteneciente al Santuario de la Misericordia, precisamente allí en Borja, en Zaragoza.
Bueno, vamos a recordar que la pintura presentaba un avanzado estado de deterioro.
Estaba fatal, sí.
Sí, tenía mucha humedad y se había desprendimiento del soporte.
Claro, y Jiménez, la señora, con mucha voluntad y cariño, pero claro, sin mucha formación profesional en conservación y restauración, sí que era pintora, pero no estaba formada en conservación y restauración, pues realizó unos repintes directos sobre la obra con el objetivo de mejorarla.
Claro, la idea era buena, pero alteró de forma sustancial, por decirlo de una forma fina, la fisonomía del rostro del Cristo.
Bueno, y tanto, porque no se parece en prácticamente nada, ¿no? Tras hacerse públicas las fotos, el caso tuvo una amplia difusión mediática nacional y, ojo, llegó a muchos otros países, ¿eh? Se montó una tremenda. Y la pobre Cecilia, pues se sintió, imagínate, abatida y abrumada.
Yo lo hice con el cariño que le hice y cuando les dije, quiero que lo veáis, y ahí precioso. ¡Ay, qué cara le has puesto! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bonito has estado! ¡Ay, Cecilia! ¿Pero qué has hecho? ¿Qué obra más bonita has hecho?
Pobrecilla.
Claro, le dijeron eso, pero claro, el ser humano es imprevisible y entonces pasamos... Tenemos muy mala baba. Entonces pasamos de la mofa sobre el trabajo de la pobre Cecilia a un éxito inesperado, porque el lugar experimentó un fuerte aumento de visitantes y se estableció un sistema de acceso de pago para contemplar la obra. Ojo, hablamos de que de repente tuvo 140.000 visitantes más.
Bueno, y poco a poco, año a año, alcanzó las 300.000 visitas. Los ingresos, fíjate, esto es lo que más me gusta, John, de todo, se destinaron a conservar ese espacio y a fines sociales en la localidad, ayudar a los que más lo necesitaban. El episodio pasó a ser un referente en el debate también sobre la intervención no profesional. Claro, cuando alguien que no sabe mucho sobre restauración se mete a restaurar el patrimonio artístico.
Por eso, volviendo al principio, claro, la pregunta es, ¿cómo Irra debe hacerse una restauración así?
Hombre, yo creo que lo primero sería, para explicarlo, entrar en un museo imaginario. Y lo segundo, hablar con Aureliano Moret, que es restaurador de obras de arte y profesor, que sabe lo que es enfrentarse a un trabajo tan especial. Aureliano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Lo primero de todo, si tuvieses que definir con una frase o con un titular lo que fue esa restauración del Ecce Homo de Borja, de Cecilia, que nos dejó ayer, Cecilia Jiménez, ¿qué nos dirías?
La verdad es que la primera palabra que me sale es lamentable. Es lamentable, no queriendo, bueno, ser peyorativo y demás. Lo que pasa que, hablando con amigos de otros países, sobre todo holandeses y demás, digamos que esto nos puso en el mapa de una manera un poco, bueno, pues mal.
¿Qué es lo primero que debe estudiar un restaurador?
Pues los restauradores deberíamos de tener todos una titulación oficial, o bien por la Escuela Oficial de Restauración, o bien como titulación, como una especialidad de Bellas Artes. Entonces, bueno, pues hay unos estudios. Esto es un poco como todo, ¿no? Te dedicas a una profesión en la que hay que tener un cierto cuidado y una cierta atención. Entonces, a la hora de ser manitas, yo también en mi casa sí, lo arreglo todo. Lo que pasa es que si pretendiendo arreglar la lavadora me la cargo, pues no pasa nada, compro otra y ya está. Pero si lo que me cargo es una obra de arte, a veces hay que ser un poquito prudentes y no ser tan valientes en lo que nos metemos, lo que podemos hacer y lo que no.
Claro, a mí me llama la atención que, por ejemplo, si tú quieres restaurar o arreglar un coche, tienes que pasar por una homologación y tiene que haber un supervisor, una ITV, tal. ¿Debe haber un supervisor en la restauración de una obra, como en este caso un cuadro, por ejemplo?
Bueno, una cosa es trabajar para algún organismo o la administración, que ahí sí hay bueno, sí hay mecanismos, ¿no?, para poder controlar esto. Y otra cosa es trabajar ya para una iglesia pequeñita, para un particular, que efectivamente no hay mucho control. Yo personalmente, el control que llevo con mi negocio, con Arte Restauración, pues es siempre documentarlo todo y toda esa documentación se le presenta al cliente. Y luego, aparte, bueno, pues lo cuelgas en la web, lo cuelgas en redes sociales, un poco tu trabajo. No es que lo cuelgues todo, porque luego al neófito a lo mejor no le interesa mucho, pero sí que das un poco información de cómo estaba, los pasos un poco que has dado. Yo en la propia web doy consejos acerca de lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, porque me preguntan mucho. Me preguntan mucho, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo limpiar un cuadro y tal? Y a veces, o sea, esto es un... Sobre todo a la hora de limpieza o a la hora de reintegración, tenemos que tener mucha documentación y luego tenemos que ir con mucho cuidado, muy paso a paso, y no todos los caminos son iguales. Esto, en realidad, y perdona que me extienda un poquito, es como un enfermo que llega al hospital y, a ver, ¿cuál es el tratamiento? Pues si no le haces unas pruebas, no vas a saber nunca el tratamiento, no puedes decirlo así a bote pronto.
Aureliano, estamos hablando con Aureliano Moret, restaurador de obras de arte, profesor, que sabe lo que es enfrentarse pues a un trabajo como de restauración, como el que hizo pues Cecilia Jiménez, la restauradora del Ecce Homo de Borja, ese cuadro que ya pasó a la historia después de esa restauración. Viendo ese cuadro, antes de que Cecilia se enfrentase a él hace unos años, ese cuadro que estaba golpeado por la humedad, muy, muy, muy deteriorado, ¿tenía arreglo? ¿Había algún arreglo posible para ese cuadro? ¿O hay obras que ya pues, no se pueden arreglar?
Hay obras, bueno, ahí hay que plantearse un poco la energía que vamos a meter en ellas. Personalmente, el cuadro del Ecce Homo sí tenía un margen de mejora grande. Entonces, bueno, primero es sobre todo a nivel de conservación, que hacer que para que pueda perdurar los próximos años, que lo podamos legar a las próximas generaciones, bueno, pues un tratamiento de conservación para dejarlo estable la obra. Y luego ya viene la parte de restauración en la que, uy, pues le falta parte de la capa pictórica que haya caído, se haya perdido, lo reintegramos, no lo reintegramos. Bueno, pues ahí ya hay criterios, no siempre puedes emplear el mismo criterio, no puedes ir a piñón en esta profesión. Tienes siempre cada obra, como he dicho antes, es un paciente y cada obra pide un camino. Y en este caso sí hay margen de mejora y luego depende de los caminos que se hayan empleado, bueno, pues podemos un poco retirar lo que se ha hecho mal y tratar de, con los criterios actuales, pues tratar de dejar las cosas lo mejor posible.
Y claro, estamos hablando de la pobre Cecilia, que la mujer la puso mucha voluntad, aunque luego hizo lo que hizo, pero ¿conoce algún caso en España o fuera, y a lo largo de la historia, que fuera parecido a lo que pasó y que se cargara, claro, lo que era lo original a la hora de hacer una restauración?
Bueno, años después ha salido la noticia de San Jorge, que fue algo también bastante parecido. O sea, se intervino mucho la cara y se... y se, bueno, se tocó, se reintegró cosas que no había que tocar. Y hace poco también ha ocurrido mucho, con mucho revuelo con la Macarena de Sevilla, que bueno, también hay criterios también distintos. Llega un momento, por ejemplo, en concreto con la Macarena, que no solo es también el criterio a lo mejor del restaurador, el conservador, y lo que más o menos para nosotros es blanco y negro, o sea, muchas veces no siempre hay medias tintas, ¿vale? O sea, realmente es lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Pero hay veces que también el público, en este caso, se acostumbra a verlo de una manera, y también como ocurrió con la Capilla Sixtina, se había acostumbrado a la gente a verla sucia, que cuando la limpiaron, pues causó mucho revuelo también, pero uy, pero ¿cómo han dejado estos colores y tal? Y en realidad se fue a lo original. Entonces luego también al público hay que concienciarle.
Ya. Has hablado, Aureliano, del caso de San Jorge de Estella, esa iglesia de San Miguel Arcángel en Estella, en Navarra, cuando en 2018 la talla fue repintada completamente con colores vivos y uniformes, alterando significativamente su apariencia original. También has hablado de otro que fue un debate nacional, ¿no? Lo que pasó con Nuestra Señora de la Esperanza Macarena de Sevilla. Allí la Hermandad de la Macarena encargó la restauración y pasó esto.
Era ella, pero no llegaba a transmitir lo que realmente transmite.
La veo entera cambiada, su mirada no es la misma de antes y no expresa lo mismo que antes.
Yo lo único que sé es que esa cara no es de la Macarena.
Yo no sé, a mí me ha dado mucha pena.
No es ella, para mí no, la han cambiado, vamos, esa no es mi Macarena.
Una cosa es limpiarla y otra cosa es ponerle esas pestañas, esos ojos achinados.
La que se lió Aureliano con la Macarena hasta que volvió a cambiarse de nuevo. Captar el espíritu y mantenerlo es la clave del restaurador.
Bueno, pues eso es lo que tratamos. En este caso, cuando el caso de la Macarena es especial, ¿vale? Yo creo que tiene muchas particularidades y no toda la información. Yo que me dedico a ello y lo he estado leyendo y lo he estado siguiendo, no tengo a mi disposición toda la información como para poder opinar. Opinar bien, vale, pero opinar con fundamento y poder decir las cosas, pues esto se ha hecho bien, esto se ha hecho mal, ¿no? Entonces, bueno, pues se supone que ahora mismo, bueno, pues se ha hecho un buen proceso, pero que todo esto que sale a la luz de trabajos malos, que al final surge la polémica, normalmente yo diría, o sea, nunca los ha hecho un restaurador, es que no utilizaría la palabra restauración, o sea, hayan hecho un trabajo, un apaño, podemos buscarle muchos adjetivos, pero no podemos decir que sea una restauración porque no lo ha hecho nunca un restaurador, o sea, un restaurador titulado no va a aparecer nunca en las noticias sino para algo bueno.
Fíjate, voy a pedirle a nuestra compañera Rosa que ponga un corte de una película de Mr. Bean cuando intenta arreglar. Igual la has visto la película, la del famoso cuadro de la madre de Whistler. Vamos a escuchar la escena.
Pero hace muchos años, ya no me acuerdo bien.
Es buenísima.
Vamos a escuchar la escena.
¿Dónde está la pintura?
¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Dios mío! ¡No! ¡Esto no puede ser! ¿Qué pasó? ¿Por qué?
Preguntarán quién lo dejó solo con la pintura y tendré que decir que yo. Me despedirán y yo diré...
Me demandarán por negligencia. Iré a la cárcel. Mi esposa me dejará. Terminaré entre los condenados a muerte en la misma celda que el destripador. ¡Oh, no! Tengo que calmarme. Gírala hacia acá, doctor. ¡Ay, no! ¡Por Dios! ¡Sí, lo hizo!
Claro, es que el momento es en el que descubre lo que ha hecho. Lo pregunto porque... A veces surge que, en este caso es un desaguisado, pero pasa a veces que una obra olvidada se visita más tras ser restaurada, pero el ojo clínico de la gente, cuidadito, porque es que un restaurador se enfrenta a intentar mantener, como ha dicho Israel antes, el espíritu, pero a la vez que sea como fue el original, y a veces a la gente le cuesta entenderlo, como pasó, por ejemplo, con la Capilla Sixtina.
Bueno, hay un concepto que llamamos pátina, que es un poco parte de ese valor añadido que va adquiriendo la obra, o sea, una escultura o sea, una pintura. O sea, para nosotros muchas veces llegar a quitar toda la suciedad, barnices oxidados, si estamos hablando de pintura, de limpieza, esto muchas veces ese camino es más fácil y es al revés, como tenemos que dejar el valor añadido, lo que llamamos un poquito pátina y tal, nos tenemos que frenar mucho antes y saber llegar cuál es la capa en la que nos tenemos que quedar, cuál es el punto en el que nos quedamos, tenemos que quedar. Y eso muchas veces es un poco subjetivo. Y como en este mundo luego es de contemplación y llega un espectador y tiene todo el mundo, tiene todo el derecho a opinar, pero muchas veces opina mucha gente sin realmente tener conocimientos. Entonces, bueno, yo creo que...
En el 90% de las veces. En el 90% de las ocasiones.
Sí, estamos hablando...
Tenemos que saber explicarlo. Yo a veces, al cliente, se lo tengo que estar diciendo continuamente, mira, este es el punto al que hay que llegar. O sea, no podemos profundizar más, o otras veces, uy, parece que ha quedado muy claro. O sea, ya he tenido clientes que según les envío fotos, que luego además la foto siempre cambia un poquito de un día para otro, la temperatura de color de la fotografía, bueno, ahí había mucho que hablar, no de tecnicismos, pero a veces me dicen, uy, lo veo como más claro, uy, lo veo como más oscuro. Y luego, bueno, espérate, a verlo en natural. Y cuando lo tengas en natural, ya dime qué es lo que te parece.
Las fotos a veces engañan. Aureliano Moret, restaurador de obras de arte, es profesor, y estamos hablando con él sobre esa restauración de Cecilia Jiménez, la señora que fallecía ayer después de restaurar el cuadro de ese Ecce Homo de Borja, que recibió después 300.000 visitas después de esa restauración, que al principio fue fatídica, pero al final pues aumentaron las visitas. A veces supongo que pasará a lo largo de la historia, que una restauración pues acumula más visitas que el original. Aureliano Moret, gracias por estar en la tarde de COPE.
Gracias a vosotros.
Uriarte, restauración, que has elegido hoy.
Efectivamente, que también luego puede ser aplicada a la hostelería, pero que a mí no me gusta, prefiero más dedicada, como ha dicho Aureliano Moret, a lo que ellos hacen, que es magia pura. Una palabra que dice mucho más que lo que nos cuenta a priori. Ya lo sabes, restauración. Hoy en Te doy mi palabra.
Gracias, John.
Hasta luego.
Pues ya llegan los Reyes Magos. Queda una semana para que lleguen Melchor, Gaspar y Baltasar y llenen de regalos nuestras casas.
¡Hola! ¡Hola! ¡Bien! ¡Bien! Aunque ya lo teníamos, pero me encanta. ¡Lo puedo abrir, mamá!
Los más pequeños son los que reciben con más ilusión este momento, pero siempre hay que tomar todas las precauciones del mundo, ¿eh? Los Reyes Magos tienen que tener en cuenta que esos regalos que piden los niños tienen que ser seguros. Y es que cada año se retiran miles de juguetes de las estanterías de las tiendas. Fíjate, solo el año pasado se retiraron del mercado más de 2,5 millones de productos por su peligrosidad y por incumplir las normas de seguridad y calidad. Son datos de la Guardia Civil. La Consejería de Consumo, las consejerías de consumo refuerzan sobre todo en estas fechas sus inspecciones. Pero, ¿cómo se hacen estas inspecciones? ¿Cómo saber